Buenas noches a todos, feliz Navidad. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Es una alegría que estés con nosotros. Se siente raro estar a la noche. Normalmente nos juntamos a la mañana. Nos alegra que nos acompañes en la Navidad, en este momento que recordamos el nacimiento de Jesucristo. Lo que nosotros cantamos, lo cantamos porque creemos que lo que la Biblia dice es verdad, que Dios existe, que ese Dios se ha dado a conocer en la persona de Jesucristo, que lo que tenemos en estos libros, que forman parte de un solo libro, 66 libros, que es un solo libro llamado la Biblia, si bien son escritos por hombres, creemos que detrás de esos hombres hay un autor divino y que esto está evidenciado por profecías que se cumplen en el Antiguo Testamento, por vidas transformadas, cuando toman contacto con este libro, evidenciado por la realidad de la resurrección, una tumba vacía, de que Jesús existe, existió, todos los historiadores están de acuerdo con eso, pero no solamente existió, sino que su muerte y su resurrección demuestran que Él era y es Dios mismo, que ha venido a poder mostrarnos cómo es el Dios que ha creado todas las cosas. Entonces estamos acá no porque seamos buenas personas, no porque seamos personas que por venir nos suma puntos con Dios, sino que porque somos personas que necesitamos un Salvador y que nos gozamos en poder cantarle a Él y nos gozamos en escuchar su palabra. Creemos que cuando abrimos la Biblia y escuchamos la proclamación, la predicación, estamos escuchando la misma voz del Dios que hizo todas las cosas. Vamos a inclinarnos una vez más y orar que Dios nos hable a través de la Biblia. Una de las maravillas es que Dios sigue hablando hoy. Oramos. Señor, te damos gracias porque lo que leemos y lo que ahora vamos a escuchar a través de mis labios imperfectos, a través de una vida imperfecta, es tu misma palabra. Y queremos pedirte que vos seas el que hables, que uses la predicación de tu palabra para producir vida, edificación, consuelo, llamar a aquellos que no te conocen al arrepentimiento, a que te conozcan, a que experimenten la vida verdadera que vos ofreces en la persona de Cristo. Oramos para que vos utilices este tiempo y que me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. El filósofo Thomas Nagel, un ateo, Thomas Nagel, dijo lo siguiente. Dijo, yo estoy hablando de el temor de la religión. El temor de la religión. Yo estoy hablando de experiencia, siendo un sujeto fuerte de este temor, del temor a la realidad de Dios. Yo quiero que el ateísmo sea verdadero. Y me hace incómodo el hecho de que algunos de los más inteligentes y mejores personas informadas que yo conozco son creyentes religiosos. No es solamente que yo no creo en Dios y naturalmente espero que mi creencia sea correcta. Yo espero que no haya Dios. Yo no quiero que haya un Dios. Yo no quiero un universo que sea así. Y considero que no soy el único que tiene este problema de autoridad cósmica, dice este filósofo, Thomas Nagel. ¿Por qué comienzo citando a este filósofo? Porque las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias que trae la Navidad, son buenas noticias cuando entendemos las malas noticias. Y hay unas malas noticias que se manifiestan en el corazón de cada ser humano, incluyendo nosotros que profesamos ser seguidores de Cristo. Y es la realidad de que nosotros tenemos un corazón que no quiere un rey. Tenemos un corazón que no quiere que alguien nos diga cómo debemos vivir. Nosotros sentimos que la verdadera libertad es hacer lo que yo quiero hacer y no estar debajo de una autoridad, debajo de un rey. Este filósofo reconocía con más claridad que muchos que probablemente no está siendo objetivo al evaluar si las verdades del cristianismo son verdad o no, si lo que el cristianismo dice es verdad o no. Porque él ya admite, yo no quiero que esto sea verdad, yo no quiero que Dios exista. Las noticias de la Navidad tienen un aspecto negativo y tienen un aspecto positivo. El aspecto negativo es que hay una tendencia en cada uno de nuestros corazones de que lo que Navidad enseña, lo que la encarnación enseña, no sea verdad. Que yo soy pecador, que yo necesito un salvador, que no puedo gobernar mi propia vida. Ese aspecto del Evangelio, que son las malas noticias que nos llevan a las buenas noticias, nuestra tendencia es negarlo. Y quiero que lo piensen de esta manera. Si alguien en Navidad te da un libro que dice, vos lo abrís y el regalo es cómo adelgazar. Y ese es el regalo que te dan para Navidad. ¿Cómo lo tomás ese libro? Ese libro asume que vos necesitás adelgazar. La persona te lo dio porque está asumiendo que vos necesitás adelgazar. Y que vos lo aceptes con gozo y con alegría requiere que vos te tragues tu orgullo, requiere humildad y que requiere que realmente, si ese es el caso, que vos aceptes tu condición. Hay un aspecto negativo y así es con el Evangelio. Lo que quisiera mirar en Mateo 2, vamos a seguir, venimos mirando una miniserie navideña. Empezamos en el evento navideño, para los que estuvieron, con la genealogía de Mateo 1, donde vimos que Cristo tiene en su familia personas que son inesperadas, historias vergonzosas, 4 mujeres, que la persona que conocía las historias sabía que esas historias tenían inmoralidad sexual, tenían suciedad, por decirlo de una manera. ¿Y por qué el autor decide incluir esas mujeres que para el judío machista no lo haría, y menos esas historias? Es una demostración que Jesús vino a salvar este tipo de personas. Así comenzamos con Mateo. Después, la semana pasada, estuvimos viendo el nacimiento de Cristo en la última parte del capítulo 1. Y si recuerdan, yo mencioné el ejemplo de Larry King, el periodista, que se le preguntó si vos podrías entrevistar a una sola persona, ¿quién sería? Y dijo Jesucristo. ¿Qué le preguntarías si realmente nació de una virgen? Porque si nació de una virgen, eso cambia toda la historia. Que la doctrina de la encarnación es esencial para todo lo demás. No nos debería sorprender si vemos en los evangelios que Jesús sana a los enfermos, levanta a los muertos, camina sobre el agua. No nos debería costar creer esas cosas si Dios es Jesús, si Jesús es Dios, si Cristo es encarnado y nació antes o existió antes de su nacimiento. Entonces la encarnación que vimos la semana pasada es una doctrina, es un concepto fundamental que estamos recordando en la Navidad. Y hay una maravilla de que a la luz de que Dios se hizo carne, que entonces nosotros, nuestra vida tiene que ser radicalmente distinta por lo que Él hizo, la razón de por qué Él se encarnó. Que Él se encarnó con un propósito, vino para morir para nosotros, para nuestros pecados. Lo que quiero mirar en esta sección, que continúa en el capítulo 2, ya nació Jesucristo, y vamos a ver la historia de los magos que visitan, y quiero confrontar algunos mitos que tenemos en nuestros pesebres, que los magos no vinieron en realidad a un pesebre, no sabemos cuántos eran, vamos a mirar eso en el texto, algunos detalles interesantes, pero quiero mirar este concepto de que Jesús es el verdadero Rey que merece nuestra adoración gozosa, a pesar de ser rechazado e ignorado por muchos. Si miramos a nuestro alrededor, vos hoy estuviste seguro haciendo cosas, si en la semana viste la actividad, si estuviste por Cantilo, explotaban las calles de gente, y viste muchas cosas, pero seguramente viste que la mayoría de las personas ignoran o rechazan que Jesús es el verdadero Rey y que debe ser el centro de nuestra vida. Y una de las preguntas que el Evangelio de Mateo va a responder en todo su Evangelio es, el judío preguntaba, bueno, si Jesús realmente era el Mesías, los judíos hoy no reconocen que Jesús es el Mesías, están esperando un Mesías futuro. Entonces Mateo, como judío, le escribe a judíos, si Jesús realmente es el Mesías, ¿por qué fue rechazado? ¿Y dónde está su reinado? Y eso va a estar continuamente en la mente del autor, porque esta historia se encuentra en un libro que tiene un propósito, y Mateo está buscando responder esa pregunta. ¿Por qué Jesús realmente es el Mesías si fue rechazado y si no vemos su reino? Y vamos a ver en este relato que también va a responder esa pregunta, que el verdadero rey es Jesús y que Él merece nuestra adoración gozosa. A pesar de ser rechazado e ignorado por muchos, vamos a ver tres reacciones esencialmente en el relato: de rechazo, de ignorar y de adorar al Mesías. Hay 7 escenas que vamos a ver en esta historia. Las historias en los evangelios y también en el Antiguo Testamento tienen como escenas, tienen etapas de desarrollo. La primera parte es la introducción a los personajes, el lugar y el tiempo. Nos da un poco el contexto. Versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo. Parecido a Lucas, cuando Lucas dice en el tiempo que pasó este censo, cuando esta persona era gobernador y cuando esta persona era emperador. Es decir, esto no es en aquel, en una galaxia lejana, en algún lugar donde no sabemos, érase una vez. Esto es en un lugar específico, en un tiempo específico, con personajes históricos de los cuales autores como Josefo, un historiador judío, escribe sobre estos personajes. El relato, uno palpa la historicidad, el sentido de realidad que tiene desde el principio. Entonces menciona el lugar es Belén, de Judea. El tiempo es los tiempos del rey de Herodes. Nosotros sabemos que el rey de Herodes fallece, y ahora se me está pasando la fecha exacta, pero alrededor del 4 o 5 antes de Cristo, por eso la fecha que nosotros tenemos está mal. El calendario, la persona que lo hizo en los primeros siglos se equivocó. Nosotros hablamos que estamos en el 2017. En realidad estamos más como el 2021 más o menos. ¿Por qué? Porque Cristo, con este calendario que ya estamos, no va a cambiar, va a ser el 2017. La fecha de que Cristo nació es más o menos el 4 antes de Cristo. Sí, después eso se corrigió más adelante. ¿Por qué? Entre otras razones, porque Herodes, este rey que figura acá, todavía estaba vivo. Sí, o sea, perdón, ya estaba muerto para el año 0, lo que nosotros conocemos como el año 0. El punto es que este rey va a vivir justo en el tiempo que Cristo nace, pero muere relativamente pronto después de su nacimiento. Algunos datos interesantes que nos ayudan a entender más el relato sobre Herodes. Se llamaba el Grande, tuvo 10 esposas. Las esposas con sus hijos se envolvieron en intrigas frecuentemente feroces para asegurarse al menos una parte del poder. Hubo planes reales o inventados, comenta este autor, contra la vida del mismo Herodes, y él, acosado por sus manías persecutorias, a veces él pensaba que alguien lo trataba de matar y era todo en su mente, nacidas de su carácter celoso y desconfiado, hizo dar muerte sucesivamente a su esposa Mariam, la que había amado con pasión, a los 2 hijos que había tenido de ella, Alejandro y Aristóbulo, y después a otro de sus hijos. Estaba loco, ¿sí? Mataba a su esposa, a sus hijos, tenía terror de perder el poder. Después comenta este autor, a sus otros hijos también mató Antípater 5 días antes de su propia muerte. No es sorprendente que Augusto César ridiculizara a este tirano diciendo, más valdría ser el cerdo de Herodes que su hijo. ¿Sí? Esta disposición de ánimo explica a la perfección que se pusiera fuera de sí ante la pregunta de los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su ira celosa le llevó a dar muerte a todos los pequeños de Belén y sus alrededores. Eso nos ayuda a entender más el relato que vamos a mirar en un poco de detalle. El versículo 2, vamos a ver la aparición de los magos extranjeros buscando adorar al rey de los judíos que ha nacido. Comenta otra persona sobre esta realidad de los magos que se acercaron, dice, debemos tener presente que estos hombres eran gentiles, no judíos. Desde el comienzo Jesús vino para ser el Salvador del mundo. Juan 4:42 usa esa frase para hablar de Jesús. Eran también ricos y eruditos, científicos por derecho propio. Ningún erudito que sigue la luz que Dios le da puede evitar postrarse a los pies de Jesús para adorarle. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Estos magos, que usamos la palabra mago, no son magos en el sentido moderno, de que hacían trucos de magia, sino que eran, no se sabe si eran de Persia o de Babilonia, eran personas que estaban en la corte real, eran hombres sabios, que estudiaban las estrellas, consultaban textos antiguos y aconsejaban al rey. Frecuentemente se jactaban de sus sueños, de hecho en el libro de Daniel tenemos este tipo de personas que el rey Nabucodonosor acude para que le interpreten el sueño, ¿recuerdan? Y nadie lo pudo hacer salvo Daniel. Bueno, eran así estos magos. Las dos opciones eran que eran de Persia o de Babilonia. Cuando llegamos al versículo 2, fíjense lo que dice el texto. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Noten que esto que ellos preguntan, no se lo preguntan al rey. Es un detalle importante. Miren el versículo 1. ¿A quiénes les hablan estos magos? Si ves el versículo 1, no especifica. Simplemente dice que llegaron a Jerusalén diciendo. Quizás estaban hablando con las personas, asumiendo que se iban a encontrar con una ciudad que estaba regocijándose, celebrando que había nacido el rey de los judíos, y se encontraron con otra cosa. Pero por las calles preguntando a las personas, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando vemos el versículo 3 y el versículo 7, nos damos cuenta que no fue a Herodes la pregunta, o por lo menos no directamente, porque en el versículo 3 vemos que se entera Herodes, y en el versículo 7 Herodes los llama en secreto. Es decir, la primera reunión que Herodes tiene con ellos lo tiene en secreto, el versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto. Están caminando entonces estos magos, no sabemos cuántos eran. El texto dice que eran más de uno. Tampoco llegaron a un pesebre. Vamos a ver que el texto dice que llegan a una casa, una etapa distinta a la etapa de Lucas, donde el bebé está recién nacido. La palabra que se usa para el bebé ya es un niño más crecido. La imagen típica que tenemos son tres camellos, ¿no es cierto? Viajando por el desierto y ven la estrella. Lo más probable es que no fueron por el desierto, tomaron otro camino. Y estaban seguramente como estarían acompañados en aquel entonces, personas con riqueza, con mucha compañía. Así que algunos detalles de cómo sucedió esto realmente. Pero el punto es que estos hombres vinieron de lejos. Hombres que tenían riquezas, tenían poder. Tampoco fue un viaje de una sola noche, sino que llevaron semanas en poder llegar. Y querían ver dónde estaba el rey que había nacido. La tercera cosa que vamos a ver en el relato es la reacción de Herodes y de Jerusalén. Versículo 3. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó. De alguna manera esta historia se trata de dos reyes. Y se trata de quién es el verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey? Herodes era un edomita que no tenía el derecho realmente de estar en el trono. De hecho, los edomitas históricamente se han opuesto a los judíos. Este Herodes no es el mismo Herodes de la crucifixión de Cristo, pero ese Herodes sería un descendiente. En ambos casos se opusieron al judío Jesucristo. dice el texto, que se turbó. Es una palabra fuerte, tarazo en el griego, que tiene la idea de algo fuerte emocional, un estrés grande mental frente a la noticia. Se traduce también en angustia o estar perturbado por una noticia. En Juan 5:7 se usa esta palabra del agua que es agitada, la idea de que uno está agitado por dentro. En muchos pasajes, cuando esta palabra específica aparece, está asociada con el temor, y casi siempre cuando se usa esta palabra es un contexto negativo. Las noticias que estos magos, para su sorpresa, traen. ¿Por qué digo para su sorpresa? Porque ellos traen la noticia. En vez de encontrarse con una Jerusalén celebrando el nacimiento del rey de los judíos, ellos son los que anuncian por primera vez a Jerusalén en este relato las noticias del rey de los judíos que ha nacido. Y la consecuencia, la respuesta es negativa. La turbación de Herodes y de Jerusalén ocurre por distintas razones, pero tanto Herodes como Jerusalén están muy intranquilos con esta noticia. No es una noticia ni para Herodes ni para Jerusalén de gozo. El contexto me indica esto cuando vemos lo que Herodes hace y cuando leemos un poco de la vida de Herodes en la historia. A la luz de lo que ya escucharon de Herodes, se imaginan por qué Herodes está angustiado. Porque él tenía una sed terrible hacia el poder y eliminaba a cualquier persona que intentaba tomar su lugar, y estaba dispuesto a matar a sus propios hijos, a sus esposas. Y Jerusalén sabía de lo que era capaz el rey Herodes. Es más, una de las críticas de este relato, los historiadores dicen, bueno, ¿cómo puede ser que Josefo no menciona la matanza que después Mateo va a describir de los niños de Belén? Si fue histórica, ¿por qué Josefo no lo menciona? Bueno, Belén tenía probablemente la cantidad de niños que murieron en esta matanza, eran una o dos docenas. Terrible para esas madres. Pero eso no era nada comparado a lo que sucedía en ese tiempo. Había matanzas mucho más grandes y peores, y probablemente los historiadores ni notaron esta matanza. Para Mateo es importante porque es un cumplimiento de una profecía y está asociado al nacimiento de Cristo. La cuarta parte que vamos a ver en la historia es Herodes, que indaga llamando a los líderes religiosos, en versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas, sería como juntar los religiosos más capacitados del país, y los consulta. Indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ahora tiene interés, de pronto, en saber dónde va a nacer el Mesías. Y en versículos 5 al 6 vemos la respuesta de los sacerdotes y escribas. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Continuamente esta frase va a aparecer en Mateo. Está escrito en el Antiguo Testamento. Está escrito en el Antiguo Testamento. En libros que se escribieron cientos de años antes, se escribió ya esto. Porque el nacimiento de Jesucristo es un nacimiento único en la historia de la humanidad. Su vida es única, porque es Dios en la carne. Y tú, Belén, la profecía específica, ¿de dónde iban a ser? Tierra de Judá. De ningún modo eras la más pequeña entre los príncipes de Judá. Belén era pequeña. Porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Si lo buscas en tu Biblia, está en Miqueas, en el Antiguo Testamento. Puedes buscar en el índice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Lo que es tan interesante de esta parte del relato es que estos hombres conocían las Escrituras, conocían exactamente dónde iba a nacer el Mesías. Y frente a la noticia de Jerusalén y Belén no hay nada de distancia, sería acá La Plata o menos. Frente a la noticia de que hay personas que llegan de otro país anunciando dónde está el rey de los judíos, hay una profecía, no viajan un kilómetro para ir a averiguar. Ellos tenían conocimiento de las Escrituras y de la teología. pero ese conocimiento no los había llevado a la adoración. Lo mismo nos puede pasar hoy. Nosotros podemos conocer la Biblia, podemos conocer la teología, podemos citar lo que dicen distintos predicadores en internet, pero eso no significa que ese conocimiento está afectando nuestro corazón y llevándonos a la adoración. Lo vimos acá, con estos hombres. El conocimiento de las Escrituras y de la teología no es lo mismo que la adoración. El conocimiento de las Escrituras no es lo mismo que la fe. Podemos conocer un montón de cosas acerca de la Biblia, pero una cosa es conocerlas, otra cosa es creer que esas cosas son verdad. Y el conocimiento de la Biblia no es lo mismo que la obediencia. Ojo con mezclar esto. Podemos pensar, y hoy en la era de la información tenemos acceso cristiano a mucho conocimiento bíblico. Hay aplicaciones de Biblia, hay predicaciones, hay muchas cosas, y muchas cosas buenas han salido de eso, porque hay poder en esa información que está en internet. Pero podemos confundirnos y pensar que porque tenemos el conocimiento ya somos espirituales. Y el ejemplo negativo de los sacerdotes y los escribas, de que ellos conocían exactamente las Escrituras, citaron seguramente de memoria este texto, no significa que había adoración, fe, que había obediencia. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos conocer, estar acá domingo tras domingo, conocer la Biblia, estar un domingo más, y que eso no afecte nuestro corazón y no nos lleve a adorar más al Dios del cual nos habla la Biblia. Dios se ha dado a conocer en las Escrituras para que lo conozcamos, no simplemente intelectualmente, ese es el punto de comienzo, sino que ese conocimiento afecte nuestro corazón y nos lleve a postrarnos y entregarnos a Él como nuestro Rey. Es interesante que los magos tenían poco conocimiento, no tenían las Escrituras, pero con su poco conocimiento había mucha más intencionalidad, deseo y búsqueda de adorar al Mesías que los líderes judíos, que tenían un montón de conocimiento y que no los llevó a adorar. En Irak, cuando no estaba más Saddam Hussein, entraron, me cuentan, con comida y con Biblias. Hubo un grupo que llevaron mucha comida en lugares donde había necesidad y Biblias. Y esta persona, que no sé si él fue testigo o conocía a un testigo, dice que las personas corrían más rápidamente a las Biblias que a la comida. Había un hambre, un deseo de conocer acerca del Dios de la Biblia. Y qué ejemplo que es mirar que con el poco conocimiento que los magos tenían, ellos estaban dispuestos a viajar semanas para adorar al Mesías. La quinta cosa que vemos en el relato, a medida que avanza, es que no solamente indaga a los líderes religiosos, sino que va a indagar llamando a los magos, versículo 7 y versículo 8. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Esta palabra secreto literalmente es en la oscuridad. La idea que se haga de una manera encubierta, calladamente, que nadie se entere. Es la misma palabra que se usó cuando describe a José que quiere divorciarse de María de manera secreta. Se usa frecuentemente también en un contexto negativa. Cercioró, la idea de indagar con precisión. Herodes está siendo minucioso, ¿cómo se dice? Minucioso. En asegurarse de agarrar toda la información que puede, tanto de los líderes religiosos como los magos, porque tiene un plan, tiene una devoción. En el versículo 8 dice: y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia
Ahí la palabra es una palabra también con exactitud, con precisión, con cuidado. Búsquenlo con precisión, encuéntrenlo. Y lo que Él les manifiesta, por supuesto, es una mentira. Y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Fíjense que tanto Herodes como los magos del Oriente comparten la misma devoción de buscar a todo costo al Mesías. Ambos tienen una devoción muy grande de encontrar al Mesías, pero con razones totalmente opuestas. Los magos para adorarlo, Herodes para matarlo. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Cuán devoto estás? Vos, ¿cuán devoto estoy yo? A la causa de buscar a Cristo para adorarle. La razón que me cuesta orar, la razón que me cuesta leer la Biblia con regularidad, la razón que me cuesta seguir a Cristo de más cerca, es porque hay algo en mi corazón que se resiste a que Jesús es el verdadero Rey. Y que yo no vivo para mí cada día, sino que Él me crió para que yo viva para Él. La realidad es que nosotros tenemos algo de Herodes adentro nuestro. No queremos que otro nos gobierne. Por eso nos cuesta tener la devoción que tenían los magos. Jesús es el verdadero Rey que merece nuestra adoración gozosa. A pesar de que fue rechazado, a pesar de que es rechazado e ignorado por muchos. Los líderes religiosos lo ignoraron. Herodes quiere matarlo, ese fue el rechazo. Este Herodes no va a lograr matarlo. No era el tiempo. Jesús tenía un propósito para cumplir. La sexta escena la vemos en el versículo 9 al 11, donde vemos los magos viajando a Belén, donde los vemos adorando a Cristo. Versículo 9, miren cómo sigue. Y habiendo oído al rey, se fueron. En este punto no se dan cuenta de los planes que el rey tenía. Piensan que es sincero. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. No sabemos exactamente qué fue esta estrella. Hay un récord chino de algo que pasó en el año 4 a.C. Algunos aluden a esto, otros aluden a otra cosa en el año 7 a.C. de la constelación de Júpiter y otro planeta. Pareciera por este pasaje ser algo móvil, por la manera que el texto describe que se detiene. Un autor dice lo siguiente: podría ser que la estrella que los magos vieron y los guiaba era la gloria visible de Dios. Es la misma que había guiado a los hijos de Israel a través del desierto durante 40 años en forma de columna de fuego y nube. Quizás esto fue lo que vieron en el oriente y a falta de mejor nombre lo llamaron estrella. Todos los demás esfuerzos para explicar la aparición de la estrella resultan inadecuados, como que fue una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, una supernova, una cometa. No sabemos exactamente qué era. Es posible que sea lo que pasó en el Antiguo Testamento, algo específico, sobrenatural, que Dios usó para guiarlos, pero sabemos que Dios usó esta estrella para guiarlos al lugar exacto. Sabemos que ellos estudiaban las estrellas, quizás tenían contacto con el libro de Daniel, porque Daniel estaba en Babilonia, estaba en esa zona, después los persas invadieron y tenían contacto con las profecías de Mesías. El texto no nos aclara, pero sabemos que tenían suficiente información para saber que un día iban a ser un rey de los judíos y que este rey era especial. Pero miren el versículo 10, esto es fabuloso. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Cuando vieron la estrella, se dieron cuenta que ya están por encontrar su objetivo. Semanas de búsqueda, quién sabe cuánto tiempo estudiando, esperando este momento. Y el texto para describir la alegría usa dos palabras, no usa una sola, para hablar de gozo. Y cada una de las palabras está acompañada de una palabra que describe la magnitud, sobremanera, gran. Ellos están saltando de gozo de encontrar al Rey de los Judíos. Y acá hay una preciosa realidad para nosotros. Cristiano, vos y yo tenemos que pelear por el gozo. Suena raro eso. Vos y yo tenemos que esforzarnos por encontrar gozo. ¿Qué quiero decir con eso? Los magos tuvieron que viajar semanas. Se esforzaron, pero estaban tan convencidos de la realidad de el Rey de los Judíos que iban a ser, que cuando llegaron y lo encontraron, el texto describe la alegría como algo espectacular. Nosotros, como creyentes, no tenemos que esforzarnos para obtener nuestra salvación. Cristo vino para vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros vivimos. Cristo vino para morir en nuestro lugar. No murió simplemente como un mártir, murió para recibir el castigo que nos tocaba a nosotros. Murió para perdonarnos de todos nuestros pecados. Eso ya está. Pero nosotros seguimos con un corazón que quiere hacer lo que quiere hacer y que no quiere reconocer a Cristo como Rey. Y eso nos lleva, todas las miserias de la humanidad se centran en un problema, el problema del corazón egoísta. El pecado esencialmente es centrarme en mí. Todas mis luchas, finalmente su raíz en mi matrimonio, en mi crianza, es un corazón egoísta. Finalmente tiene que ver con eso. Y solo Cristo puede librarme realmente de esa centralidad que yo tengo en mí. Y si bien como cristiano yo ya fui perdonado de todos mis pecados, la batalla sigue contra ese pequeño Herodes que está dentro mío, que quiere gobernar. Y yo debo pelear y esforzarme para encontrar el gozo. ¿Dónde lo encuentro? Adorando a Cristo, adorando al Mesías. La palabra adoración tiene que ver con una rendición, donde yo me rindo y digo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, que vos reines en mi vida. Se encuentra cuando yo lo busco a Él en oración y en las Escrituras, buscando deleitarme en Él. Él es la fuente de todo gozo. Todos los placeres que yo puedo experimentar en esta vida no se comparan al gozo que puedo tener en Él. Y ese gozo que yo puedo encontrar en Él me permite disfrutar las cosas de este mundo como regalos. Mi matrimonio, mis hijos, lo puedo disfrutar como regalos y no como ídolos, porque encuentro mi mayor gozo en Él. Necesitamos pelear y esforzarnos para buscar diariamente ese gozo en Él, en adorarlo a Él. Y si estás acá y no sos un seguidor de Jesucristo, Cristo ya hizo todo. No importa lo que vos hayas hecho, no importa las historias duras que vos tengas en tu pasado. Cristo murió por todos los pecados de todos aquellos que habrían de creer en Él. Y si vos venís a Cristo en fe, con las manos vacías, diciendo, yo reconozco mi necesidad de un Salvador, Él te perdona todo. Y aquellas cosas que vos estabas buscando acá y allá, que no pueden satisfacerte, Él va a ser el que te las va a satisfacer. Como la mujer samaritana, que Jesús le dijo, anda a buscar a tu marido, y ella le dice, no tengo, es verdad, porque tuviste 5 el que está con vos ahora no es tu marido. Yo te voy a dar agua que vos no conocés, que nunca más vas a tener sed. Nuestro Salvador, Jesucristo, nos da un gozo que nada nos puede dar en este mundo. Los reyes, cuando encuentran a Jesucristo, están saltando de alegría. Esa alegría está disponible para todo creyente. Y está disponible para vos, que no lo seguís hoy, cuando vos venís a Él, reconociendo que Cristo puede ser tu Salvador
si vos lo reconoces como tal. La última escena, versículo 11 y 12: y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, literalmente abrieron sus cofradías, su caja donde sacaron los obsequios de oro, incienso y mirra, que entre paréntesis, después cuando tienen que huir a Egipto por peligro de la vida, seguramente este fue el recurso económico que Dios proveyó para que ellos puedan sustentarse en el tiempo que estaban en Egipto. Dios proveyó para sus necesidades económicas, seguramente a través de este oro. Y versículo 12, la última escena, los magos son advertidos por Dios de no volver a Herodes. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Jesús es el verdadero Rey que merece nuestra adoración gozosa. Nuestra adoración consiste en una rendición a Él. Reconocer que nosotros no somos Rey, que Él es el Rey del universo y que Él quiere gobernar mi vida. Y que cuando Él gobierna, nuestra vida es una vida de gozo. No una vida sin problemas, pero una vida de gozo. Hay una resistencia diaria a ese gobierno. A pesar de que Jesucristo es rechazado e ignorado por muchos, Él es el verdadero Rey del universo. Y Él merece ser mi Rey, merece mi adoración. Que cuando yo lo adoro genuinamente, experimento el gozo que ninguna otra cosa me puede dar. Quisiera invitarnos a terminar este tiempo. Vamos a cantar una canción. Pero quiero que pienses en el texto, pienses en el mensaje, pienses en tu vida, pienses en tu pecado, para que lo que nosotros cantemos sea genuino. De que si hay pecados que vos no has confesado, que este es el momento que vos puedas rendirte, confesarlos. Primera Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que ahora sea un momento que nosotros en nuestros corazones hagamos eso. Quizás hay un área en tu vida que vos no querés soltar y que vos estás gobernando. Es el momento para entonces decir: yo quiero cantar esto, pero como una expresión de mi deseo de que vos gobiernes sobre toda mi vida. Amén.